íbamos yo y otra compañera que también éramos menor de edad, íbamos a plantar lechuga, a cortar lechuga, y la verdad que ahí era difícil, porque ya había más gente con más experiencia, y nosotras éramos todavía pequeñas y recién aprendiendo, y el encargado era apretarnos, vámonos, que si no mañana no vienen a trabajar.
Hay que cuidar nuestro cuerpo porque el trabajo de almacén es un trabajo agotador físicamente. O sea, sí, es verdad que llego muy cansada porque, claro, estás todo el día manipulando y duras 8 horas 40. Bueno, vamos a poner el tiempo que duras en el baño. Vamos a poner 8 horas y media parada. Entonces imagínate, las piernas se te cansan, los hombros, hay muchas mujeres que tienen problemas aquí de bursitis, claro, esas cosas. Claro, las cervicales. Si a eso le sumamos que tenemos que cargar unos pesos y eso, nos empeoramos.
Son mujeres que dejaron atrás sus países con la esperanza de encontrar lejos lo que en sus hogares se les negó. Mujeres que al cruzar la frontera no solo cambian de país, sino que cambian de vida.
Pues ya era más suave, no era tan duro. Y venir aquí de golpe, pues se nos hizo difícil comenzar. La otra chica que iba conmigo, ella era estudiante. Toda su vida pasaba estudiando, pero como llegas aquí indocumentada, pues no te vale de nada los estudios. Y las dos nos sentábamos a llorar. Era la hora de la comida, no comíamos, sentábamos a llorar. Porque no podíamos más con el dolor del cuerpo y todo eso.
Mujeres que sienten y resisten.
En mi país, o sea, yo cuando estaba allá, yo decía, ay, España, bueno, como es un país desarrollado, ahí todo debe ser una maravilla. Y cuando estaba aquí, yo esos gritos, yo, Dios mío, pero esto parece la época de, no sé, falta un látigo nada más.
Mujeres trabajadoras en el campo español.
Nos cogieron la policía al auto, porque había mucha gente indocumentada. Claro que a mí me dejaban los papeles una amiga que conocí, que trabajé en su nombre. Pero cuando nos pararon la policía, entonces preguntaron de los papeles, yo no iba a echarle de cabeza a esa chica. Yo dije que yo no tenía, y yo la verdad que yo deseaba era regresarme a mi país. Yo decía, ojalá que ya me manden para allá y ya no quiero estar aquí, yo decía. Yo quería ir a estar con mi hijo.
Mujeres inmigrantes.
¿Y el racista?
Bueno, racistas es que hay en todos lados, ¿no? Porque a veces vas al supermercado mismo y te mandan indirectas. ¿Cómo ser? Ay, que esta gentuza que hace por aquí, que sos inmigrantes. Porque hay gente que es muy racista. Hay españoles que son muy racistas.
También hay compañeras que al principio, pues, por ser migrante, por ser especialmente colombiano, pues lo asocian a uno con problemas delincuenciales, con droga, entonces siempre es como la misma historia, siempre lo hacen a uno como a un lado, la verdad. Al principio me sentía así, donde almorzaba sola, los descansos era sola.
Y como todas las protagonistas de esta historia, son mujeres
desarraigadas, voces de resiliencia.
Salgo a caminar al sol por nuestro lago, y por donde mire te veo en todos lados.
Nombre: María Fernanda. Nacionalidad: venezolana. Situación: exiliada por razones ideológicas y por una situación económica insostenible. Año de llegada a España: 2019. En la actualidad, continúa en España, 42 años, 2 hijos.
Situémonos en Venezuela, año 2019. Pese a las irregularidades en las elecciones, Nicolás Maduro se apropia de la presidencia y el país se precipita a la dictadura. En este contexto, María Fernanda lucha por sacar su papelería adelante en mitad de un gran apagón.
Nicolás Maduro se refirió al segundo apagón nacional en Venezuela, que se mantiene desde horas del mediodía de este sábado.
Cuando recibimos a las horas del mediodía, otro ataque de carácter cibernético a una de las fuentes de generación que estaba funcionando perfectamente.
Denunció que existen infiltrados. 6 días sin luz. Y de verdad que, o sea, imagínate todo estar sin luz, sin poder comunicarte, sin poder comprar comida. Y bueno, cuando la luz regresa, o sea, con mucha fuerza. Y entonces se quemaron y se dañaron algunos equipos. El negocio no funcionó igual. Es decir, vivíamos al día, literalmente. Y de verdad que yo dije, nosotros dijimos, no, o sea, esto no es vida.
¡No! 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 ¡No!
El Mundo cuestiona las elecciones celebradas en Venezuela, donde la oposición ha sido inhabilitada, encarcelada y forzada al exilio, y donde las instituciones y los medios de comunicación son férreamente controlados por el Ejecutivo de Maduro. Frente a todo esto, María Fernanda no guarda silencio.
Nosotros somos opositores al gobierno, participamos de las marchas, nos han perseguido. Ahí fue cuando ya empecé como yo ya a involucrarme directamente en la lucha por la situación del país.
Nombre ficticio, Rosa. Por motivos de seguridad, se mantiene en el anonimato. Nacionalidad, venezolana. Situación, anteriormente asfixiada por las extorsiones económicas de las bandas que dominan su país. Ahora, inmigrante. Año de llegada a España, 2019. En la actualidad, continúa en España, 49 años, dos hijas.
En un contexto de crisis económica tan marcada, enfermar se siente como una sentencia de muerte.
Hay muchas personas que llegan allá a suicidarse por eso. Allá si una persona se enferma, prefiere morir porque allá hay que comprar todo.
En 2019, Venezuela vivió un repunte de suicidios, pero la cifra que estremeció al país fue otra. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, en 2019 se registraron más de 16.500 homicidios, 16.500 muertes violentas en tan solo 12 meses. Muchas de esas personas murieron al enfrentarse a la autoridad. Otras siguen siendo un misterio. En Venezuela, Rosa pasó del departamento legal de un ayuntamiento a ejercer por su cuenta. Nunca volvió al servicio de ningún cargo público. Sus principios no se lo permitieron.
Soy abogada. Empecé yo a ejercer libremente y aparte de eso monté un negocito de comida rápida.
Pero era demasiado peligroso.
En el sector donde yo vivo, muchos atracos, cobraban vacunas. Entonces tú por tener un negocio tienes que pagarle a ellos para que ellos no te vayan a robar.
Extorsión económica. En eso consisten las vacunas que menciona Rosa. Bandas criminales que cobran a pequeños y grandes negocios a cambio de no asustar o directamente no robar a quienes entran. Pero Rosa no podía permitirse comprar su propia seguridad.
Ya los clientes ni iban por el temor a que iban a ser robados. Tuve que, bueno, vender todo eso. Fue muy difícil, muy dura la decisión que tomé. Pero bueno, pensando en el futuro de mis hijas, porque de verdad la estamos pasando muy mal allá en Venezuela.
Hoy casi 8 millones de personas han salido de Venezuela en uno de los mayores éxodos del mundo. Entre ellas se encuentran Rosa y María Fernanda. Ecuador, año 2000. El país vive una de las peores crisis de su historia. Los precios se disparan casi el doble en un año, se alcanza un 91% de inflación. Miles de personas pierden su trabajo y casi uno de cada tres hogares pobres se queda sin ingresos. Los ecuatorianos abandonan su moneda, el sucre, porque ya no vale prácticamente nada, y empiezan a usar el dólar estadounidense. Según el Banco Central de Ecuador, el salario mensual promedio oscila en el año 2000 entre $49 en los primeros meses hasta los $97 en los últimos. El caos es tal que en enero, tras protestas masivas y un levantamiento militar, el presidente Jamil Mahuad es derrocado en un golpe de Estado y sucedido por Gustavo Noboa.
¿Y por qué decidisteis venir en un primer momento, o sea, tu marido, que fue el primero?
Porque la situación económica ya es baja. Trabajo hay muy poco. O sea, los salarios son muy pocos, que no alcanzan.
Nombre, Lorena. Nacionalidad, ecuatoriana. Situación. Inmigrante por necesidad económica. Su pareja partió primero, un año después lo hizo ella. Año de llegada a España, 2000. Intentos de retorno a Ecuador, 1. Fallido. En la actualidad, continúa en España, 45 años, 3 hijos y un nieto.
¿Era mejor aquí aunque se trabajase algún nivel documentado?
Sí, es mejor salir y abrir, o sea, aventurar un poco y abrirte nuevas fuentes de trabajo.
Nombre, Rita. Nacionalidad, ecuatoriana. Situación, inmigrante por razones familiares y con la expectativa de encontrar en Europa un futuro más estable. Año de llegada a España, 2000. Intentos de retorno a Ecuador, 1. Fallido. En la actualidad, continúa en España, 40 años, 3 hijos.
¿Cuándo llegaste entonces?
Pues cuando tenía, iba a cumplir mis 17 años. No la tuve tan difícil porque gracias a Dios mis hermanos ya estaban aquí. Tengo 2 que son mayores a mí y gracias que ellos están aquí, no se me ha hecho tan duro en estar sola que digamos.
Tanto Lorena como Rita llegaron a Murcia. Todo el equipo de Desarraigadas quisimos contar también con Marcela, una colombiana que lleva menos de un año en España. Perseguimos su historia durante más de un mes, pero al final su jornada laboral de más de 12 horas diarias en plena campaña de la fresa hizo imposible que pudiésemos hablar con ella. Recapitulemos. Por un lado, tenemos a Rita y a Lorena, dos ecuatorianas que emigraron en el 2000 por la gran crisis de Ecuador. Y por otro, están Rosa y María Fernanda. Las dos se fueron de Venezuela en el año 2019. Rosa era abogada y dueña de un local de comida rápida que no pudo mantener por no pagar a las bandas que la extorsionaban. María Fernanda era una opositora al gobierno de Maduro, una condición que le facilitó el asilo cuando llegó a España.
Fue bien y mal. Nos quedamos en Málaga. Como nos habían dicho que estaban dando la hoja blanca de una vez con NIE, por eso nos quedamos.
La hoja blanca es un documento que acredita que has iniciado el trámite para solicitar asilo. Es el primer paso en un proceso que busca proteger a quienes no pueden volver a su país por riesgo de sufrir vulneraciones en sus derechos.
Cuando asistimos a la cita en la policía, de verdad que recuerdo que entramos a las 8 de la mañana, salimos a las 3 de la tarde y resulta ser que nos entregaron un manifiesto, el manifiesto de... O sea, que íbamos a solicitar asilo, o sea, no nos dieron la hoja blanca. Y te estoy hablando que eso fue el 7 de enero y la cita nos la dieron para el 8 de junio.
5 meses para iniciar oficialmente el proceso de solicitud y otros tantos hasta que la admitiesen a trámite. A María Fernanda le concedieron el asilo y pudo regularizar su situación. Pero mientras tanto, tuvo que pedir alojamiento a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el CEAR. Estuvo semanas sin plaza, pagando por un techo que apenas podía permitirse y sin poder trabajar por no tener papeles. Finalmente entró en el programa de acogida. Ese mismo programa fue el que la reubicó, junto a su familia, en El Ejido, en Almería.
Empezamos a averiguar en internet que, dónde queda El Ejido, qué es eso. Y bueno, sí nos dijeron que bueno, que por lo menos nos habían enviado hacia una buena zona porque para que había trabajo. Eso fue en junio del 2020 y hasta el sol de hoy estamos todavía acá en El Ejido.
Allí también, en El Ejido, en Almería, terminaría Rosa, la otra venezolana de esta historia. Rosa sufrió las consecuencias de la pandemia nada más llegar a España.
No pude trabajar porque estábamos confinados. No podía, el único que podía salir era mi pareja, que era el que estaba trabajando, ¿sabes? Y entonces no sé, yo me quedaba allí solita. Ya tenía mis papeles, pero entonces ahora no podía trabajar.
Buenas tardes. Comparezco para informar que el Gobierno, reunido en Consejo Extraordinario de Ministros, acaba de decretar el estado de alarma en todo el país y que entrará en vigor esta misma tarde.
Se están viviendo horas de caos y aglomeraciones por la masiva cancelación de vuelos y rutas a todo el mundo, corresponsal Marta Delvado.
Buenos días, el caos en los aeropuertos ha dejado este fin de semana a cientos de personas aglomeradas esperando colas de hasta 7 horas.
Sobrepasa la barra de los 300 muertos, más de 9.100 infectados. Superamos ya el impacto de la pandemia en Corea del Sur y somos el cuarto país del mundo y no hemos llegado todavía a lo peor.
España cierra sus fronteras. A partir de esta medianoche, ningún ciudadano extranjero podrá entrar en nuestro país, salvo para transportar mercancías y otras excepciones muy contadas. Hay más retos.
Lo ha anunciado el ministro de
Interior. No puedo ejercer mi profesión por no tener homologado mi título ni nada por el exilio.
Y en ningún momento te planteaste homologarlo.
Lo que pasa es que a falta de dinerito no podía hacerlo. Mi pareja, el amigo, o sea, me ayudaba con el techo y la comida, pero para ayudarme así con mis papeles y todo eso, ¿no? Por eso era mi ansia de querer trabajar, ¿sabes? Pues quería trabajar para mandarle dinero a mis hijas.
Tanto Rosa como María Fernanda tuvieron que tomar una de las decisiones más duras de su vida, dejar a sus hijos en Venezuela. Soñaban con reencontrarse pronto, pero entonces llegó el COVID. En el caso de Rosa, no fue solo la pandemia lo que se interpuso en su camino.
Yo para podérmelas traer necesitaba que el padre de ella en Venezuela, que es venezolano, me diera la patria potestad de las niñas, reunir cierta cantidad de dinero, que es muy costoso eso, allá en Venezuela es súper costoso esos procedimientos. Yo le daba a mi pareja 200 euros para el piso, la comida y todo eso también, ¿sabes? Más lo que tenía que mandarle a mis hijas para allá, para Venezuela. Si ahorraba 50, 60 o 100 muchas veces, imagínate, eso era muy poco. Entonces lo que fui ahorrando, eso que como te digo, que necesitaba la patria potestad unilateral, me estaban cobrando 1.000 euros allá en Venezuela. Envié ese dinero y me estafaron.
Rosa no se rindió. 4 años y muchos tropiezos después, en agosto de 2024, logró por fin reencontrarse con sus hijas en España. En el caso de María Fernanda, fueron 2 años, pero se le hicieron eternos.
Tengo 2 hijos. Y sí, ellos quedaron en Venezuela por el COVID. Ellos llegaron en septiembre del 2021.
Y era como frustrante que tardó.
Horrible. De verdad que ha sido, fue una época, yo diría como una época gris para mí, porque imagínate tener a mis hijos allá. A mi hijo le dio COVID, yo no pude estar con él para cuidarlo. En ese momento, él tampoco estaba en casa de mi mamá. Yo soy divorciada.
En el campo almeriense del Ejido, ambas venezolanas dieron con sus invernaderos y sobre todo con sus almacenes. Resuelto el escollo de encontrar trabajo, se presentaba otro casi igual de alto. Empezaban de cero en un oficio que no conocían y donde no se les permitía fallar.
Entonces muchas veces te decían, pero si no sabes algo, pregúntame. Y entonces uno le preguntaba y lo que hacían era regañarte. Entonces eso a uno como que lo llenan de impotencia, ¿sabes? Yo, ay, Dios mío, pero si dice que le pregunte, más bien me daba temor de preguntarle. Yo también por el temor, ¿sabes? De que me fueran a echar. Me decía, ah, bueno, le estamos más bien dando empleo y viene a quejarse.
Aquella fue la primera experiencia que Rosa tuvo en un almacén en el Ejido. No fue la última.
Pasó 1.5 meses que duré allí en ese trabajo y ya después, bueno, ellos fueron los que dijeron que yo no pasé la prueba.
Imaginad que tras estudiar una carrera durante 5 años y ejercer otros tantos, os veis obligados a dejar vuestro país. Llegáis a un lugar desconocido donde no solo no podéis trabajar en lo vuestro, sino que en el único empleo al que accedéis, vuestra formación no cuenta. Imaginad la frustración. En esta situación se encuentra hoy María Fernanda.
Yo que he trabajado, incluso he gerenciado, he trabajado en gestión y esas cosas, y hay cosas dentro del almacén que tú ves que se pueden mejorar, maneras de hacer las cosas, que pueden agilizar los procesos dentro del almacén, pero
no te
toman en cuenta, no, ay, eso es así, deja eso así, eso ya tiene así mucho tiempo, ¿sabes? Y entonces eso a mí me frustra un poco porque, oye, si puedes mejorar los procesos, ¿sabes? Quedó así como esa espinita. Y entonces por eso que, bueno, habrá el sitio donde sí mis conocimientos los podré poner.
Según datos ofrecidos por la Seguridad Social en enero de 2025, Almería es la única provincia de España donde 1 de cada 4 afiliados es extranjero. Más de la mitad trabaja en el campo. Entre quienes vienen de fuera de Europa, los latinoamericanos son el tercer grupo más presente, tras marroquíes y senegaleses. Todos forman parte del llamado milagro almeriense, una agricultura intensiva que transformó el desierto en la huerta de Europa. Un modelo que también alcanza a la vecina región de Murcia, donde viven y trabajan Lorena y Rita.
Cuando nosotros recién empezamos a trabajar, subían 5 céntimos cada año.
¿Cómo empezó? O sea, ¿cuántos empezaron pagando?
No, pero creo que era 600. 800 mensual cuando empezamos. Ahora mismo llegando, el mejor mes que hemos cobrado es 1.600. Y el mes, por ejemplo, estábamos llorando este mes porque hemos trabajado poco también porque hay poco trabajo. Llegó a 900 y algo.
Aunque sus primeros empleos fueron en campo abierto, Rita acabó trabajando en fincas. Hoy su situación ha mejorado, aunque el sueldo y el ritmo de trabajo siguen marcados por el calendario agrícola. Cuando finaliza la temporada del pimiento, comienza la del melón. Y así, frutas y hortalizas se van sucediendo a la vez que sus contratos temporales.
¿Y alguna vez te planteaste volver a Ecuador?
Volvemos. En el 2012. Yo esperé hasta tener la doble nacionalidad porque mi madre...
Habla en plural porque en España se casó con el que hoy es su marido, también latino. Su regreso a Ecuador fue breve.
3 años duramos allá. Lo que pasa es que allá yo me puse una tienda y él era camionero. y él ganaba $500. Y a veces había empresas que le pagaban, otras no les pagaban. Y yo en la tienda, pues, la verdad que sí, sí vendían. Que abría las 6 de la mañana y cerraba a las 9 de la noche.
Quizás habrían aguantado ese ritmo frenético por continuar en casa, en Ecuador. Pero fue el miedo lo que terminó empujándolos a volver a marcharse y a empezar de nuevo, desde cero, en España.
Ese tiempo había el boom ese de que estaban robando a los niños de la escuela. Y había muchos críos que los devolvían en la puerta de la escuela, muertos y sin órganos. Eran tráfico de órganos. Y a mí se me perdieron dos veces mi hijo.
Se te perdieron, pero porque ellos
iban al colegio, pero tenían que coger tres autobuses,
sí,
al trayecto. Y uno de esos, mi hijo el mayor se había equivocado de autobús y se fue por otro lado. Y otra, mi hija, que estaba en la puerta de la casa, y me dijo, me quiero ir con mi padre. Y digo, no, quédate conmigo. Y cuando no me di cuenta, se había colado en el coche y se había ido con su padre. Y yo dije, se me perdió mi hija, digo, a ver cómo me devuelven. Entonces ese era el miedo y regresamos. 3 años estando allá regresamos.
Volver a Ecuador es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, económicamente la verdad que no. Ahora como está la situación. Pero ahí están nuestras familias, nuestras raíces, están nuestros padres, hermanos, que aquí prácticamente somos como huérfanos. Aquí no tenemos a nadie.
Lorena lo intentó en 2016, pero como Rita acabó regresando a España, a Murcia y a sus fincas agrícolas. Una provincia donde los ecuatorianos son el cuarto grupo extranjero más numeroso en la seguridad social, después de Marruecos, Rumanía y Senegal. Su papel en el campo es clave para que la agricultura murciana siga funcionando, aunque ellas no siempre se sienten así.
¿Tú has visto muchas encargadas o son generalmente hombres?
Encargadas, por lo menos aquí no. No hay ninguna. En la otra finca donde estábamos, ahí sí había una. Pero también ella tiraba duro, ¿eh? Y el invierno también hacía a veces los trabajos de los hombres, ¿sí? A poner cámaras, a poner puntos y cosas de esas con las tenazas.
En el campo, el tipo de tareas que haces depende de si eres hombre o mujer. No es fácil romper con eso.
Nosotros estamos dentro de los invernaderos, nos ocupamos de poner hilos, o sea, mantenimiento a las plantas. Poner hilos, igual en la cosecha también cortar pimientos. Nosotros, bueno, en la cosecha nosotros el trabajo hacemos el más fuerte que los hombres, porque lo más fuerte es estar estriando afuera en la calle, que nos da todo el sol, y estriar y estar en una sola posición siempre.
Que te duele todo el cuerpo.
Que duele todo el cuerpo, claro. Pero en el invierno hay trabajos que son fuertes y que los hombres lo hacen nomás.
Hay los cursos de carretillero. Le digo, ¿por qué no mandan a nosotras? Y yo le digo, vale, cuando sea de estriar los pimientos, clasear los pimientos, digo, también los mandas a los hombres. Digo, y yo me voy adentro al campo. Dice, no, es que hay que cundir más las mujeres. Digo, como valen los hombres para una cosa, pues pueden valer para otra también, y las mujeres igual. Sí, no se nos engaña, ya el año que viene te mando al curso de carretillero.
Esa división tan rígida de tareas que se da en el campo también se repite en sus casas, donde además asumen el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos.
Más eso les toca a las mamás que a los papás. Porque muchas veces yo he discutido con mi marido porque él trabajaba en una fábrica de embutidos y ya teníamos 2 críos. Pues una semana era la reunión del uno. La otra semana era la otra reunión del otro. Pues yo faltaba por el primero, digo, pero el segundo no. Pues digo, pues me van a llamar la atención. Y decía, Manuel, quédate esta semana que te toca a ti. Decía, pues es que no me deja. Pues la jefa dice que no, que hay que trabajar, que para eso están las mujeres. Y se lo dije así un día muy enfadada, le digo. Digo, ¿hablas tú con ella o voy yo? Le digo que tú eres padre de familia. Digo que mis hijos no solo tienen mamá.
Y como madres sufren por dos.
Mi hija en una oportunidad me dijo que había un muchacho que se metía mucho con ella. Yo, de hecho, yo tuve que ir a... Bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque decía, la trataba como que ella no... Como que no sabía ella lo que era comer, porque en Venezuela, como estábamos pasando hambre, éramos todos unos muertos de hambre, y que aquí...
Duele más cuando los tratan como si no pertenecieran, porque ellos, en realidad, ya han hecho de España su hogar.
Mi hija, yo le he hecho broma, le digo que ella es ejidense, porque ella ha elegido... Vamos... O sea, es su pueblo. Ella le gusta el Ejido, claro. Y las veces que yo digo, no, bueno, vamos a ver si nos mudamos para otra parte, vamos a ver. No, esa ya está hasta llora. No, ella le gusta el Ejido, ella le gusta, y entonces yo, bueno, ella es ejidense.
En la cafetería donde hablamos con Rosa, sus hijas también estaban allí, escuchando en silencio, hasta que llegó su turno de hablar.
Porque actualmente estoy estudiando el primer bachillerato de arte y voy a hacer el segundo, o sea, el próximo año, porque ya estamos terminando. Y pues nada, quisiera seguir aprendiendo más sobre esto, porque me metí solamente arte, porque no está mucho lo que es la pintura. Entonces me gustaría terminar eso y, bueno, quizás ir a la universidad.
Rita, Lorena, María Fernanda, Rosa, todas pasaron de enlazar contratos temporales a tener hoy un fijo discontinuo. Estos años de experiencia ya las colocan como veteranas del campo. Lo han logrado con una enorme capacidad de aguante y, por qué no decirlo, un poco de ayuda.
Sí, entre mujeres nos hemos apoyado, entre compañeras sí. Como siempre hemos sido, la mayoría de compañeras hemos sido inmigrantes, poco ha sido de trabajar con españolas, que ha sido nuestro trabajo. Hemos trabajado con una mujer que ahora mismo ya está jubilada en Nueva York, pero era muy buena. Ella nos enseñaba las cosas con maneras. A lo mejor los encargados nos gritaban y ella decía, tú dile que sí, y ya después cuando quedemos las dos solas yo te enseño las cosas. Y nosotros siempre decíamos, ella nos enseñó a trabajar así. Se llamaba Juanita. Está jubilada, pero todavía anda por ahí. Nosotros siempre nos acordaremos todo.
Como Juanita la Española, hay nombres y apellidos que todavía resuenan en la memoria por haber hecho un poco más llevadero lo que de por sí ya era bastante duro.
Aquí, de verdad, que la comunidad venezolana ha ido creciendo y, bueno, de alguna manera nos apoyamos. Cuando llega alguien nuevo, mirando para acá, puedes hacer esto. Yo también recibí ayuda de mi comunidad, haciendo mi red de apoyo hoy en día. Ahí, cuando estuve en el programa Ese País, nosotros en el dispositivo donde estábamos, en el piso donde estábamos, llegó una familia, una pareja con su bebé, que hoy en día son nuestra familia aquí. Es con quien pasamos Navidades, compartimos, la niña es como mi sobrina. Y bueno, hemos hecho esa red de apoyo que bueno, quizás nuestra familia de sangre no está aquí, pero vas haciendo como tu nueva familia.
Después de pasarlo mal, han encontrado por fin un sitio con horarios que les permiten respirar. Tras ir de almacén en almacén y de finca en finca, hoy tienen compañeros y encargados que las respetan. Sus condiciones han mejorado, sí, pero aún echan en falta algo: poder elegir. Rosa se licenció en Derecho y, al igual que sus hijas estudian para decidir su futuro, ella también querría tener esa oportunidad.
Eso está en proceso, equivalencia de mi título de abogado. Y ya una vez que tenga eso, pienso realizar un máster en extranjería, en inmigración, que quiero ayudar a las personas que muchas tienen desconocimiento, ¿sabes?, de cómo tienen que actuar en determinados momentos, en ocasiones.
No eligieron migrar ni tampoco eligieron a dónde ir. Algunas llegaron al sur de España a través de programas de ayuda o acogida. Otras, buscando los papeles, se movieron allí donde podían conseguirlos y así acabaron en municipios agrícolas donde se necesitaban manos. Hoy algunas, como Rita, están a gusto, sueñan con jubilarse entre tomates y pimientos. Otras, como Rosa o María Fernanda, siguen mirando hacia adelante, pensando en las oportunidades que están por venir. Y otras, como Lorena, lo que más desean es... arraigar.
¿Cómo te gustaría que fuera el futuro?
¿El futuro? A ver, que nos sintiéramos como estar en casa y ojalá vinieran nuestras familias.
Bueno, otra vida, otro lugar. Nunca pensé que me llegara a pasar. Yo solo sabía de buenos amores. A mí me enseñaron buenos valores. Vulnerable andaba buscando raíz. Lo que encontré fueron heridas, cicatrices, creer en ti.
Producido por Ser Podcast. Guión, Elena Ortuño. Entrevistas: Sara Trabazos, Elena Ortuño, María Ibáñez y Eva Criado.
No voy a perder la vida entera en tus temores.
Narración: Sara Trabazos. Locuciones: Marta González Novo y Ana Alonso. Grabación: Lucas Lourido.
Mientras pensaba que estaba enamorada.
Realización sonora: Carlos Álvarez. El objetivo de este podcast es dar a conocer la situación de las mujeres que vienen a España en busca de un futuro mejor. Gracias a Rita, Lorena, María Fernanda y Rosa. Vuestras palabras son un acto de valentía y vuestra voz un legado. Gracias por desarraigar el silencio.
Nunca nadie me faltó tanto el respeto y por mucho tiempo fue mi secreto.